O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Son las 2 menos 10, tiempo ahora para la información más cercana. Tiempo ahora de contarte una historia. Y es la historia de un equipo de fútbol que fue creado hace 4 años en la ciudad de Alicante. Pero esta historia va relacionada con algunos datos sobre el número de refugiados y sobre la situación migratoria tras la pandemia en nuestro país. Mira, en 2021 fue un año de nuevas cifras históricas en materia de refugio y de asilo. Al menos más de 50.000 personas se jugaron la vida intentando llegar a España en 2021. Las peticiones de asilo descendieron un 26%, debido prácticamente a las restricciones que tuvimos durante la pandemia. No es un dato real, a día de hoy. Venezuela y Colombia se mantienen por tercer año consecutivo como los principales países de origen de las personas que piden asilo en España. Y recientemente, por ejemplo, más de 7 millones de personas han tenido que huir de Ucrania, por ejemplo, en los primeros meses de guerra. Este es el mayor desplazamiento forzoso desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué te digo, o por qué te dije al principio que te contaría la historia de un equipo de fútbol que está relacionado con estos datos? Pues porque este equipo, llamado Ocean Alicante, está compuesto por personas que han solicitado asilo en nuestro país y por jóvenes también alicantinos que se han ido sumando poquito a poco a este proyecto. Y hoy queremos conocerlo un poquito más a fondo. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Laura González, ella es coordinadora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en Alicante, de CEAR. Laura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también de Karim Show. Él es de Senegal. Karim, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿He dicho bien el apellido o no?
Sí,
vale.
Bien.
Me puedo ir a Senegal, ¿no? Entonces.
Sí, muy bien.
Laura, oye, me parece fascinante. Primero que los datos no son reales porque la pandemia es verdad que ha hecho que descienda, ¿no? Uh-huh. Ese número o ese porcentaje de personas que han pedido asilo en nuestro país. Uh-huh. Pero hablando del proyecto del equipo de fútbol, ¿qué hay detrás de este equipo donde encontramos nacionalidades de todo tipo?
Bueno, pues el proyecto surge en el 2019 vinculado al proceso de inclusión que trabaja CEAR con las personas solicitantes de protección internacional. Uh-huh. Entonces, bueno, un grupo de compañeras y compañeros de la organización pues deciden que el fútbol puede ser una alternativa y una vía para facilitar ese proceso de inclusión, porque los chicos que están llegando o que estaban llegando en ese momento pues eran muy aficionados al fútbol y bueno, pensábamos que podría ser el lugar refugio dentro de su espacio de ocio y como una alternativa a bueno, otro tipo de ocio diferente, ¿no? Porque las personas que llegan pues tienen una mochila importante a nivel emocional y necesitan esas vías de escape. Y pensábamos que eso, que les servía como punto de fuga, por así decirlo, pues bueno, pensábamos que podía ser una herramienta fantástica para incluirlos dentro del proceso. Entonces, bueno, pues surgió la idea de empezar a moverlo, de empezar a juntar los chavales que les motivaba más y establecimos un proyecto que no solamente participaran personas refugiadas, sino que participaran personas de aquí, personas de su país y de su ciudad de acogida. Porque uno de los objetivos era establecer redes de apoyo y redes de contacto, que las personas, sabes, que cuando llegan a un país pues tienden a juntarse, a unirse con sus paisanos, con las personas de su país de procedencia. Uh-huh. Entonces, bueno, creíamos que podía ser una buena vía de ampliar esas redes sociales. Entonces incorporamos voluntariado al equipo de fútbol y, bueno, pues como una especie de guiño les llamábamos los extracomunitarios a los chicos que participaban como voluntarios en el equipo. Entonces, bueno, para nosotras es fundamental el papel del voluntariado en el equipo porque sin ese papel del voluntariado el equipo no funcionaría. Uh-huh. Al final son las personas que dinamizan y que mueven, son el corazón un poco del equipo de fútbol. Entonces tenemos voluntarios y voluntarias que son, bueno, desde el minuto uno están ahí moviendo el equipo. Entonces, bueno, pues la idea era establecer esas redes de contacto que han servido a lo largo de los años para, bueno, para forjar ciertas amistades y bueno, todo el mundo sabe que al final las posibilidades de inserción laboral también y muchas veces pasan por esos contactos. Entonces, bueno, pues simplemente consideramos que era una herramienta fantástica tanto para ampliar redes de apoyo como para servir de evasión y que olvidaran un poco esa situación y ese trayecto que habían vivido.
¿Desde hace cuánto? Son 4 años que se ha puesto el equipo en marcha.
Exacto.
¿Cuántas personas más o menos han llegado a la asociación?
A la asociación, muchísimas. En el equipo, habrán pasado como unas 100 personas.
¿100 personas?
Sí, sí, porque tenemos un hándicap y es que las personas que están con nosotros en el proyecto de acogida solamente están cuando son solicitantes de protección internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando son denegados, y hablo de denegados porque es el 90% de las personas que pasan, que solicitan protección internacional, son denegadas, se quedan en situación irregular. Y entonces una persona que se queda en situación irregular sale del proyecto y sale buscándose la vida y se va donde haga falta. Entonces tenemos mucha movilidad, mucha rotación de jugadores. Entonces, bueno, pues por eso han pasado tantas personas en 4 años.
¿Cuál es la situación ahora? Porque en pandemia es verdad que había restricción de movilidad, pero uh-huh. una vez que se ha levantado esas restricciones, ¿han aumentado las personas que buscan ese asilo o refugio aquí en nuestro país o en la ciudad de Alicante en este caso?
Claro, las personas que solicitan protección internacional, en el momento que se abren fronteras, vuelve a recuperarse un poco el número. Es verdad que no llega a los números prepandemia, pero están muy cerca. Y las personas que nosotros estamos acogiendo ahora mismo, pues también incluye algunos perfiles de Ucrania que solicitan protección internacional, y eso también ha hecho que el número de personas solicitantes de asilo y dentro de que personas que piden refugio en Alicante pues ha incrementado, porque sabes que tenemos el CREADE, que todavía le queda un poquito de vida, y entonces bueno, pues están dando cabida a las personas que vienen de Ucrania.
Oye, el equipo, digamos que cuenta el apoyo con la Fundación La Liga también, ¿no?
Sí,
¿qué os aporta?
Bueno, todo, o sea, materialmente todo. Nosotros al poco tiempo empezamos a formalizar un acuerdo con el Colegio Jesuitas, y que gracias a esa colaboración ellos nos donan el uso del campo y nos permiten entrenar todos los miércoles que entrenamos allí. Y además la Fundación La Liga, en cuanto entra en la ecuación del equipo de fútbol, pues nos permite mantenimiento de equipaciones, fichas de los jugadores para entrenar, formación, porque hemos incorporado 2 cursos de formación de entrenador UEFA. Entonces, bueno, la idea es un poco que sirva de apoyo en ese proceso de inclusión, que pasa evidentemente por el empleo, uh-huh. y queremos de alguna manera promocionar a algunos de los chicos que estén participando y que mejor funcionan, pues para que puedan hacer esa formación. Entonces, el apoyo de la Liga, además de lo material, ha supuesto una motivación increíble. O sea, los chavales llevan la camiseta de la Fundación La Liga al margen del día del entrenamiento y del partido. Entonces, bueno, creo que nos da un respaldo importantísimo.
Oye, hablabas que hay muchos jóvenes, ¿no? Muchas personas que llegan a Alicante y que llegan con una mochila, ¿no? Uh-huh. ¿La mochila suele ser común o no? ¿Qué casos son los que os encontráis y cuál es el origen de todas estas personas que llegan aquí a Alicante en este caso?
Bueno, el origen es diverso. O sea, nosotros nos encontramos personas de muchísimos países. Países que vienen de África, que vienen de Sudamérica, de Centroamérica. Vienen de muchas partes y cada uno trae su propia mochila. No es lo mismo una persona que ha venido de un conflicto bélico, una persona que ha sufrido persecución política, una persona que ha venido, en el caso del fútbol no, pero bueno, por motivos de género, con matrimonio forzado, con ablación. Entonces, la situación psicológica varía mucho. La mayoría con estrés postraumático, que reciben esa atención psicosocial, pero es verdad que generalizar es muy complicado, pero las situaciones son muy diversas. Todas tienen en común que necesitan moverse, necesitan salir de sus países para sentirse seguros y necesitan la protección de otro país. Uh-huh. Entonces ese es el motivo por el que solicitan protección internacional.
Karim, antes de empezar la entrevista me dice, yo tengo casi 27 años, que los cumples en marzo, ¿no?
Sí.
El mes de marzo.
17.
Karim, ¿hace cuánto tiempo estás aquí en Alicante, en España?
Alicante llevo 4 años ya.
¿4 años?
Sí, desde el enero 2019 uh-huh. he llegado aquí.
O sea, ¿te pilló la pandemia aquí? ¿No?
Sí, sí.
¿Fue en marzo? O sea,
sí,
que...
sí, sí, me ha pillado aquí uh-huh. la pandemia.
¿Por qué viniste aquí? ¿Tú eres de Senegal?
Sí, soy de Senegal.
¿Y por qué decidiste venir aquí?
Pues yo en Senegal estuve estudiando el año que tuve mi bachillerato. Debería irme a la universidad, pero me faltaba como la financia y todo eso, y también como la experiencia, porque de mi caso desde pequeño veo algunos que llevan 7-8 años en la universidad y yo como pequeño paso y algunos me pide un céntimo hacia algo para comprar algo. Dicho que eso es increíble, una persona que ya es más mayor, que tiene más experiencia, más todo, y que ha llevado tanto tiempo en la universidad y no tiene nada que pedir un chico como yo. Entonces todo eso me da a pensar de mi futuro. Y después de tenerlo, he llevado tres meses en la universidad y era unos 15 kilómetros de mi casa. Entonces el transporte y todo y la comida ya no lo podría con...
No podía pagar, ¿no?
No lo podría pagar, entonces tenía que abandonar. Y después de abandonar me quedé casi un año ahí, o por casi un año o algunos meses. Y después he decidido de salir en el país porque ya veo que no hay ni esperanza ni nada. Entonces,
¿fue fácil? ¿Fue fácil salir o no?
Pues no era fácil, no era fácil, porque primero con los amigos, la familia, abandonar todo, y tenía que hacerlo sin pedir a nadie, sin decirlo a nadie, porque ya es un camino de vivir o morir, ¿sabes? Hay muchos chicos que salen, antes de salir ya tienes que poner tu testamento, que ya te vas con como una persona que va a perder, que va a morir.
¿Pero tú no dijiste nada a tus padres ni
no,
a la
nada,
familia?
No, porque ya sé, si lo digo a mi padre o familia, ya me intentarán aconsejar o a decirme algo. Es una decisión personal.
¿Y cómo hiciste el viaje?
Pues el viaje lo hizo de Senegal, Mauritania, Mauritania en Marruecos. Sí.
¿Lo hiciste en autobús? ¿Lo hiciste...?
En autobús, camino y todo, hay todo, hay todo. Porque hay un momento cuando entras ilegalmente en un país, ya tienes que buscar cómo entrar sin que te vean, ¿sabes?
Entonces, ¿y en tu caso cómo fue?
Mi caso, ya, de Senegal, Mauritania, entrado en el suelo, como pasando de suelo así, ilegalmente, porque también ahí puedes pagar algo, unos céntimos o unos 5 euros para que te dejan pasar, ¿sabes? Y después de Marruecos, donde he pasado un año antes de llegarme aquí, y era muy duro, porque ya, falta de trabajo y cómo la gente te tratan también ahí, porque somos de África, pero de cultura un poco que consideran diferente, ¿sabes? Uh-huh. Cuando te vean y consideran que ya vienes pobre o vienes no, hay un objetivo que ya yo en mi país nunca no he pensado de coger un camino de Mediterráneo hacia algo llegando aquí en Europa. Si se podría hacer algún día, era para estudiar o jugando fútbol, porque desde mi país estuve jugando el fútbol. Pero ya en un momento ya viene como el destino. Era mi destino, el camino es así.
¿Y cómo fue el paso para llegar a España?
El paso para llegar a España es patera. He hecho bastante ciudades en Marruecos, donde es más cerca del Mediterráneo, y ya es muy duro, porque he conocido a alguna gente, o me fui con alguna gente, se han quedado en el mar, pero ya, mi objetivo era más que eso, era más que eso. Y yo he entrado aquí con mi sexto tentativa con el mar.
¿El sexto intento?
Sí, sexto intento, y era de patera. A veces entras y la patera está pinchado. Y así, algunas pierden ahí. Cada uno intenta como salvarse, ¿sabes?
¿Y tú estabas solo?
Yo solo no. Hay algunas que han salvado, pero hay algunas que han quedado en el mar. Porque ya me acuerdo, me fui dos viajes. El otro hemos perdido 3 personas, el otro 2 personas. Que son gente que conozco a veces, ahí puedo ver la cara y todo, porque eran amigos o como hablamos, todo, estamos siempre juntos. Uh-huh. Y ya se quedan ahí. Es una locura, una cosa por su familia, ya lo sé, como yo me lo podría pasar también.
¿Cómo estás en Alicante ahora?
Alicante ya bien un poco, porque me cuesta todavía ya el trabajo y todo, como porque todavía el camino que quiero no lo tengo, pero ya tengo que aguantar y aceptar lo que tengo, mejor que nada.
Tu camino es el estudiar.
Era estudiar.
Ir a la universidad.
Sí.
Porque ¿qué quieres estudiar?
Hacer una... que sea una FP, graduado de medio, ¿sabes? Hay bastantes cosas.
Uh-huh.
Electricista, hay también para de agua y hay también de energía y todo. Una cosa es que me va a servir del futuro y yo también que puedo algún día abrir mi empresa, ayudar a la gente, ¿sabes? Que sea de mi país, para que no salgan. Porque es un camino peligroso, de verdad. Casi cada año vamos perdiendo de 5.000 a 7.000 personas en el mar. Y todos son jóvenes. Que sean niños, chicos, chicas. Es muy duro de ver una persona de una familia perdiendo la vida así. ¿Por qué? Porque tenemos unos políticos que ya... egoísta que piensan a ellos mismos y no piensan del país, cómo desarrollar al país.
¿Ha merecido la pena dejar una familia, dejar los amigos, hacer todo el camino que has hecho, todo el esfuerzo que has hecho hasta llegar aquí?
Sí.
¿Ha merecido la pena? ¿O está mereciendo la pena?
Pues a veces digo sí, a veces digo todo lo voy a volver a ellos. Porque ya, como te lo he dicho, hay algunas que querían llegar, todavía no han llegado y no van a llegar nunca, ¿sabes? Entonces, a mí, si pienso a ellos, ya no voy a tener como, no voy a ser débil. Si pienso a ellos, no voy a ser débil. Como sea mi situación, como puedo, voy a aguantar. Aunque es duro, voy a aguantar. Llevo 4 años aquí en Alicante, trabajando 3 meses, sentar 2 meses, sin ayuda, sin nada. Pero hay que aguantar, hay que vivir. Y es eso. Mm-hmm. Intento siempre de hacerlo. Y desde que estoy aquí también, el tiempo poco libre que tengo, intento de estudiar algo, de hacer algo que me va a servir, para poder adaptarme más, mm-hmm. ¿sabes?
Laura, cuando decías de han pasado 100 jóvenes por el equipo de fútbol, cada uno con su mochila, claro, pues imagínate 100 mochilas como la de Karim, uno tiene que salir muy fortalecido porque hay historias de todo tipo, ¿no? Hablabas que es muy importante el voluntariado local, la gente local, que pueda echar un cable a Karim y a todos los compañeros, ¿no? Aquellos que nos estén escuchando ahora y que quieran aportar ese granito de arena, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues hay diferentes tipos de voluntariado en CEAR. Es verdad que las personas que participan en el equipo de fútbol es un voluntariado muy concreto, que les gusta el fútbol, les motiva y están ahí todas las semanas. Tenemos una compañera que va todas las semanas, miércoles, sábado. Y bueno, es voluntariado como muy específico. Luego hay voluntariado que puede ofrecer diferentes aspectos, potencialidades que puede aportar a la organización. Y bueno, básicamente pasa por si quieres colaborar y dedicar algo de tu tiempo libre y quieres aportar, quieres conocer nuevas realidades y quieres hacer tu pequeño granito de arena y tu pequeño cambio, uh-huh. pues se pueden acercar a nuestra organización para colaborar.
¿Dónde estáis?
En San Blas. En el barrio de San Blas, en la calle Santo Domingo número 3, pero se accede por la calle Benasau.
Uh-huh. Laura, Karim, gracias por contarnos vuestra historia, por esa labor que hacéis, Laura, en CEAR. Y Karim, a ti por contarnos tu historia y que te deseamos que te vaya fenomenalmente bien y que consigas uh-huh. ese objetivo que te has planteado. Así que lo consigas.
Vale, gracias.
Muchas gracias.